cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosía.
Es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y el otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hasta la final.
Aquí.
Yes,
I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Hoy, como siempre, estamos en Radio Nicosia, nuestra radio amiga, la radio de la gente que tiene algo que decir interesante. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es la casualidad o la causalidad. Y yo empiezo mi reflexión diciendo que la casualidad, según el budismo, no existe. Existe la causalidad porque Tú te puedes encontrar con una persona en tu camino casualmente y resulta ser que a lo mejor esa persona en tu vida anterior ha sido o un pariente tuyo o ha sido alguien con quien has tenido tu relación en el pasado. También creemos en el destino, quiero decir, hay personas que están predestinadas a estar juntas y se conocen por casualidad. Y bueno, y aquí tenemos a los, vamos a saludar a los radioyentes, Santi.
Hola.
La Mari Comas.
Hola.
La Silvia.
Hola.
La Rosario.
Buenas tardes.
El Alberto General Genio.
Hola, buenas a todos.
El Pau Vidal Orenal.
Buenas y casuales noches. Aguilar.
El Fran. Hola. La Silvia, ya lo hemos dicho, ¿no?
Eugenia.
Eugenia.
Hola.
Bueno, esperamos que tenemos invitados. Vendrá la gente de... Bueno, esperábamos unos invitados, pero al final no vienen.
Nos acabamos de enterar.
Casualmente se han perdido.
Bueno, como siempre, saludar a las radios amigas, que son muchas y nos ocuparía mucho tiempo. Y decir que si queréis conectar con nosotros por internet, está www.radionicosia.org. o www.contrabanda.org. Nos podéis escuchar en todos los podcasts. Y bueno, y después el teléfono es el 93 317 73 66, por si algún curioso quiere hablar y decir algo sobre la casualidad y la causalidad. Y bueno, y tenemos también un correo electrónico que es info@radionicosia.org. Y bueno, nada, ponemos un poco de música y continuamos con el programa. Deciros que está aquí la Nuria, nos está encantado la Nuria. Nuria, di algo.
Hola, ya mucho que venía, hola. Oye, saludos a los chicos de Asís, que espero que nos estén oyendo.
Y bueno, hablando de las casualidades y demás, ¿alguien habrá tenido alguna experiencia trascendental? Por ejemplo, hay gente que está predestinada a, yo qué sé, en su vida a seguir caminos místicos. Hay gente que está predestinada a llevar caminos pues mucho más materialistas, como puede ser el ser empresario o personas que en su camino se les cruza el destino y bueno, y les condiciona, ¿no? Bueno, ahora empezará el turno de reflexiones, que ya sabéis que en Radio Nicosia tenemos reflexiones, experiencias y después el debate y después más cosas. ¿Hoy tienes cine, Santi?
No.
Bueno, pues empieza el Santi hablando de las casualidades.
Gracias, Xavi. Reflexión. ¿La suerte hay que ganársela? ¿O bien viene de fuera? Tarot, Ouija, cartas astrales. El horóscopo no es científico, la astrología no es astronomía, aunque dicen que participan del ascendente de cada persona. Tampoco hay que discriminar tal o cual persona es gafe, porque el gafe podemos ser nosotros hacia otros. Tampoco los niños piensan esta persona es mala porque me engaña, porque es una impostora, por haberlo soñado en un sueño sin ningún viso de realidad. Por una sospecha, coherencia, si me propongo que veo pasar un gato negro precisamente en el momento que voy pensando en una persona determinada, esta puede ser culpable. A una causa le adjudicamos un efecto. Esto es infantil, ya que no utilizamos la razón para cuestionarnos. Las supersticiones, no olvidemos, son o debían ser cosa del pasado, pero se repiten en la televisión. Por ejemplo, la crisis económica busca malvados o supermalvados. Este mundo no tiene el detenimiento de analizar el cómo, pero sí el por qué, y salen cosas nuevas sin orden ni concierto. Los interesados, a pesar de todo, no pueden apartar la atención de sí mismos, porque el que pica, ajos come. Las pruebas acusatorias que afectaron a muchos tienen en el origen la impaciencia de personas que pueden calumniar y creyarse, justificarse a sí mismas con tranquilidad de conciencia pasmosa, agarrándose a la casualidad o la causalidad.
Porque la locura también es música, porque la locura también merece voz, volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda, miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta, cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Bueno, después también están lo que Jung llamaba las sincronicidades, que eso pertenece a lo que Jung decía el inconsciente colectivo, que fue muy importante porque en tiempos de Freud existía el inconsciente de las personas que fue muy relevante porque lo descubrió Freud, ¿no? Se dio cuenta Freud. Pero Jung fue más allá y habló de las sincronicidades, o sea, de los encuentros fortuitos que llegaban a tener una cierta relevancia por pura casualidad, ¿no? Que después se convertía en causalidad. Y bueno, después están las reencarnaciones, ¿no? O sea, hay gente que en sus reencarnaciones ha pasado por muchas vidas, ¿no? Y tú, por ejemplo, puedes caer en una familia en donde tú has tenido enemistades o no tienes buenas vibraciones con esa familia, ¿no? Entonces, puede ser que en tu anterior reencarnación hayas tenido un episodio, hayas sido enemigo de esas personas que en teoría son tus familiares. Entonces eso que se llama desintegración del núcleo familiar, ¿no? Entonces se suele dar porque no hay un vínculo amoroso ni hay un vínculo amistoso, ¿no? Y bueno, ahora tenemos aquí a Maríajo. Hola, Maríajo.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú qué tienes que decir de esto? ¿Tú qué crees en estas cosas?
Sí, bueno, yo estoy con lo que has dicho del budismo, de que la causalidad no existe, que existe la causalidad, que todo es causa de otra cosa. Y que, bueno, pienso que llamamos a todo lo que nos pasa con el pensamiento consciente o inconsciente, y no siempre llamamos para bien. O sea, a veces nos viene, buscamos una respuesta a una pregunta que tenemos y nos viene la respuesta, pero de una forma que nos es dañina, en lugar de ser una respuesta que nos es favorable, ¿no? Y quizá es porque no pusimos la barrera adecuada o porque no supimos pedir lo que realmente necesitábamos. Entonces, luego sobre la reencarnación, bueno, yo ahora he salido cantando bueno, han pinchado una cuña suya de Jota. Uh-huh. Que, bueno, yo creo que es alguien de una vida pasada mía, que no lo conocí por casualidad, que creo que es causalidad total. O sea, fue mirarnos y decir, pues, tenemos que vivir algo juntos, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, pues hacer un recuerdo a su persona y nada, que esté bien donde está. Y bueno, pues eso, ¿no? Como que vamos, pues, escribiendo la historia de nuestra vida, siendo conscientes o inconscientes de ello. O sea, como que vamos diciendo, pues, vamos por este camino conscientemente, pero inconscientemente a lo mejor estamos llamando a lo contrario o a algo que, como decía antes, es dañino a lo que pretendes en realidad. Entonces es cuando quizá pues nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Y luego quería decir también que los brotes psicóticos pues tienen todo el tema este de las señales y demás que se acentúan. O sea, cuando una persona está en lo que se considera un brote psicótico, depende, porque yo he tenido, el único que considero yo brote psicótico que he tenido ha sido negativo, que ha sido ir en contra de mi madre, que no es igual que yo, pero tampoco estaba en mi contra. O sea, es mi madre y quiere lo mejor para mí, aunque no estemos de acuerdo en otras cosas, ¿no? Y bueno, ahí me dio por la negatividad, que también es una parte del brote psicótico. Pero la otra, que es la que yo no considero enfermiza, es cuando tú realmente pues coges una señal y como si el universo te hablara. O sea, como que no es casualidad que tú te encuentres lo que te encuentras, y parece que piensas en alguien y suena una canción, parece que tal, nos pasa a todos, pero no siempre somos conscientes. Entonces, cuando hay un brote psicótico o un estado de locura, o lo que la sociedad considera locura, porque ahora he conocido, me han pasado un escrito que no lo he traído y lo traeré otra semana, de un psiquiatra que dice que las voces, por ejemplo, son parte de la vida humana y que hay muchas culturas que las aceptan como tal. Entonces, pues, ni los ingresan ni nada, pues simplemente son, pues, hablar con fallecidos o espíritus o llámalo X, porque esto es muy difícil entender estas cosas en realidad.
Y una cosa, Marejo, ¿tú qué piensas de lo que está pasando en el mundo? ¿Tú crees que realmente se va a cumplir lo del calendario maya, que el 2012 va a ser el final, la eclosión del mundo, que va a haber una nueva era y que, bueno, un cambio tiene que haber por obligación, ¿no? Porque las cosas no pueden seguir tal como están, ¿no? Los países cada vez están más endeudados, la crisis cada vez va más. Quiero decir, todos estos recortes que ha hecho el gobierno, en todos los diarios, en Inglaterra, en Estados Unidos, han dicho que van a conducir a la recesión y a la calamidad, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que va a pasar en este mundo?
Ay, no lo sé, a ver, yo me gusta tener una mirada positiva y pensar que todo pasa por algo y que va a ser para mejor, pero la verdad es que no lo parece. Entonces, a ver, la nueva era yo creo que es un cambio de conciencia, que simplemente los niños, por ejemplo, yo tengo una hija y me dijo la mujer de la guardería cuando la llevaba, que hace 2 o 3 años que los niños nacen como más despiertos, como más activos, como más despiertos. Entonces, lo de la nueva era creo que es que hay ciertas capacidades del ser humano. O sea, dentro de, ponle 50 años, por decir algo, será esquizofrenia la mitad de los casos de lo que es hoy, porque se habrá descubierto sobre la mente humana un 50% de lo que hoy se desconoce, gracias a personas que lo sabrán llevar de manera adecuada. Uh-huh. y que llegarán a posiciones donde puedan influenciar. Entonces, este tipo de cosas son positivas. Ahora, ¿qué pasa? Pues es que no lo sé. Yo de política no entiendo demasiado, pero bueno, es que no lo sé. Lo de la crisis, pues es un tema que a ver, que a lo mejor es algo que hace falta para poder salir por otro... No sé, a lo mejor es que nos estamos resistiendo a ese cambio. A lo mejor es la resistencia que estamos haciendo a que se produzca el cambio que se tiene que producir.
Claro.
Y nos resistimos y pasa esto, pero lo tendremos que hacer. Es, si te resistes a algo que al curso natural de las cosas, se derrumban.
Yo creo que en este mundo pienso que si hay un cambio de era es porque surgirán líderes, porque no sé si te has dado cuenta que en Grecia ha salido un partido nazi con un 20% de votos escrutados, que sí, tiene una fuerza increíble, ¿no? Y como que yo me doy cuenta que hay las ideologías se empiezan a caer, ¿no? La gente está cansada de las sociedades capitalistas, ¿no? Y las sociedades marxistas son una utopía, ¿no? Entonces yo pienso que tendrían que salir nuevos líderes para que reconducieran lo que va a pasar en este mundo, ¿no? Porque yo no veo buen pronóstico, ¿no? O sea, y te lo digo no a nivel de esto de conocimiento global, ¿no? Sino es un pálpito que me da a mí, ¿no? Yo estoy viendo que los países se van al Norris y que nosotros no podemos hacer nada, no somos impotentes. Está la gran Angela Merkel, que lo controla todo y es la que dictamina lo que se tiene que hacer en Europa, ¿no? Y que hay, como dijéramos, una especie de esto de dictadura, ¿no? Entre los países europeos, ¿no?
Pero a lo mejor es que tienen miedo, porque quizás estamos empezando a tener otra manera de ver las cosas, y como tienen miedo de que la cosa se desmadre, entre comillas, o que haya estos cambios que tienen que haber, pues que no les interesa a los 4 o 5 que están arriba, y entonces pues lo llevan todo de manera... Es que el poder corrompe. Decías tú antes que el marxismo es una utopía porque el poder corrompe, porque como ideología es preciosa, pero es que llevada a la práctica es todo lo contrario a lo que predica, todo lo contrario. O sea, es que es una pasada. A veces yo pienso, la política, según quien gane, en teoría pienso, bueno, pues será lo contrario a lo que dicen, pero al final es todo más o menos lo mismo, porque salga quien salga, están haciendo los recortes, lo que prometen es lo primero, lo que prometen no hacer es lo primero que hacen. O sea, es que es una pasada.
Bueno, pues muchas gracias, Mariajo, por estar aquí. Tú sabes que nosotros te queremos mucho, todo lo de Nicosia, que nos sabe mal.
Y ya vosotros.
Que pases por épocas. A veces, esto que voy a decir a lo mejor puede parecer una burrada, ¿no? Pero cuando uno tiene un estado alterado de conciencia, le cambia, como dijéramos, todo el chip de la mente, ¿no? Y a veces los estados alterados de conciencia tienen efectos positivos,
claro,
¿no? Para las personas, porque los posicionan en un papel y en un plano totalmente distinto a lo que eran antes, ¿no?
Bueno, yo estoy muy contenta de que haya venido la Marijo, que la semana pasada ya vino, y contemplarla con esa belleza tan grande que tiene, pues es un placer. Es para dibujarla y colgarla en un marco o alguna cosa así. No, lo bueno es que es buena persona y eso es lo más importante.
Bueno, y encantada de estar aquí.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
s'arranca. Una mare fa de tieta i una tieta s'apalanca. Mireu, és ansietat, passió, misèria i glòria viva. La gent aquí no compra o què? Els cotxes on transiten. Mireu, és caos, desvergonya, desmadrada. Un reducte de vides, ciutat practicada. S'imposa una trucada, ja porteu-me al despatx. La Barna Olímpica, només un assaig. Reuniu els arquitectes, els urbanistes i els Mossos. Inoculeu el model de la Barna top als gossos. Un barri obsolet on hi ha gent que gosa viure i té relacions d'afecte. Va, l'hem de proscriure si volem un look perfecte i de prestigi que es veneri. Un parc temàtic, una marca. Farem nostre llenguatge que abarca mil disfresses d'una falsa consciència perquè ho superi. Silenci, diversitat, civisme i convivència. Integració, riquesa, pluralitat i realisme. Pulcritud, ordre, pau social i calma. Que el no res no parla, si sent sol a l'abisme. Llums, càmera, coacció. Comença l'espectacle capitalista de la reapropiació. Un cicló que bloca els crits totes les nits de depressió que col·loca amb llum i por que tot sigui buidor. Tarem molt, peta el foc, amb el que ho gravarem tot. Quan s'apaga allò que escorre el plànol del delicte, una patada a la porta.
Bueno, ahora es el turno de Rosario, que la pobre la tiene agobiada aquí con las sillas.
¿Cómo están grandes?
¿Cómo es tan grande esto, este espacio radiofónico? Bueno, Rosario, ¿qué tienes que decir de la casualidad?
Bueno, pues os voy a leer mi reflexión. Buenas tardes a todos, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Bueno, yo voy a leer mi reflexión del tema de hoy, que se trata de la casualidad y la causalidad. Hay veces que las situaciones las creamos nosotros mismos, que sería una causalidad. Y hay veces que el destino o la vida hace que aparezca una casualidad. ¿Cómo encontrarte con un amigo que hacía tiempo que no veías y encontrarte a alguien que lleva la misma camisa que tú y dices, mira, qué casualidad? Pero yo no creo que Dios, cuando creó el mundo, lo hiciera por casualidad, porque está todo tan calculado, tan pensado, que lo hizo verdaderamente a conciencia. No hay que creer mucho en la casualidad, pues es una situación extraña de la vida, una coincidencia, algo que ha surgido por casualidad. Ya está.
Bravo.
Bueno, ahora es el turno de la Silvia. Silvia.
Gracias, Chávez. Gracias, Xavi. Antes de nada, le quiero dedicar especialmente hoy al Santi, que es su cumple, pero también a la Marijó, también a la Almu, al Pau, que quiero mucho, también a todos mis compañeros. Y bueno, empiezo con notas altas cuando digo que hay cosas en la vida que coinciden, con notas medias, cuando digo que unas con las otras, las graves, altas y medias, cuando dice que alguna gente cree que estas cosas pasan casualmente. Las graves y las medias, cuando digo que yo sí creo que hay una causa, o las altas, las graves y las medias, cuando hablo de lo que ha apuntado antes el Xavi de Jul, y al final, pues bajas, medias y altas, cuando hablo de esta fuerza grande y que nosotros somos como actores de su película. Y hay cosas a la vida que coinciden l'una amb l'altra. Alguna gent creu que aquestes coses passen casualment. Però jo penso que no. Jo crec que hi ha sempre una causa. Per junt, quan hi ha una sincronització entre dos individus, serà que estaran sempre junts. Jo crec en el destí i una força gran que ens dirigeix. Som actors de la seva pel·lícula i aquesta força pot ser Déu o qualsevol altra.
Llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Es el turno de la Almudena que no... bueno, hay una llamada para Martín, ¿sí? Pero me parece que están preguntando por el Martín, a ver.
A ver quién es.
Igual son los del Palabalos,
¿no? No lo sé, estamos aquí. Bueno, mientras tanto vamos hablando de nuestras cosas. ¿Tú qué piensas, Almudena? ¿Cómo va a acabar esto?
Hola, Xavi, hola a todos.
Esto de Europa que...
Uy, a mí sí que yo no entiendo mucho de todo lo que está pasando, de partidos políticos y de tal. Sé las injusticias que se viven y el abuso de poder que se está dando por parte de bancos y políticos que están cobrando unos sueldos vergonzosos, que hay puestos de trabajo de estos creados especialmente para enchufar a la persona. Y que, pero yo creo que intento mirar, de lo poco que me voy informando, lo que me gusta es que cada vez la gente protesta más y, claro, quejarse y no hacer nada, yo lo encuentro que no vas a ningún sitio. Pero, y cambiar el mundo es muy difícil. pero intentarlo con pequeñas propuestas o grupos o con activismos diferentes, activismo social, se pueden conseguir pequeñas cosas y hacernos escuchar, ¿no? Con manifestaciones, concentraciones, con hacer, con intercambiar información que nos suelen dar los medios generalistas por las redes sociales o por un programa como este, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, que está todo muy difícil económicamente y hay muchas personas en riesgo de exclusión más que nunca, pero que lo bueno es que la gente no se está quedando callada, está saliendo a la calle a pesar de las represiones por parte de la policía y tal, y las multas y todo, la gente sigue mostrando su malestar ante esta situación. Y yo no soy mucho, yo nunca he sido mucho de manifestaciones y tal, digo, porque, pero a mi manera, ¿no? Desde mi humildad, intento pues cambiar pequeñas cosas para mejorar mi entorno y ofrecer mi ayuda en actos y a gente que ya está organizada, a lo mejor, que yo no me veo capaz de organizar un acto, un evento, un movimiento y tal, entonces me sumo a cosas con las que me siento identificada. Entonces yo creo que lo bueno de todo esto es eso, quedarnos con que no vamos a cambiar muchas cosas, pero hay cosas pequeñas, también importantes, y que unir fuerzas siempre da un mejor resultado, ¿no?
Y es que si se fueran arreglando cosas pequeñas, esta,
sí,
yo creo que se arreglaría todo, aunque tardara.
Claro, sí, no hay que tirar la toalla y seguir.
No, pero el panorama no está demasiado halagüeño como para tirar cohetes, ¿eh?
No, está bastante mal, ya te digo, hay mucha gente muy afectada por el tema económico, por los recortes.
Y hoy lo decían en el Congreso de los Diputados, ¿no? Los socialistas le decían al PP que iban a generar casi 1 millón de puestos más de esto de parados, ¿no? Y bueno, yo creo que los parados llegará un momento en que saltarán y saldrán a la calle. Y los militares también les afecta, a los policías también les afecta. Es que hay un gran colectivo que les va a afectar y sí, que no se van a quedar quietos. Incluso los militares, que son más fáciles que la madre de los parados, sí, van a salir a la calle también, porque claro, mientras no te toquen el bolsillo, muy bien, pero cuando te tocan el bolsillo, uy, las cosas cambian mucho, ¿eh?
Claro, es que hay muchos colectivos afectados por esta crisis y por la gestión económica que se está haciendo en el país, y es lo que te digo, que cada vez hay más gente que vive los efectos negativos de todo esto. Y bueno, y nuestro colectivo, que bueno, hay que ver todo lo que está pasando con la ley de, ay, no me sale ahora,
de dependencia.
De dependencia, lo de la autonomía personal en discapacidad física, ¿no? O sea, las ayudas que les están quitando para tener una persona que les ayude en casa, a asearse, a, ¿no? Y está habiendo muchos recortes, y a mí lo que me alarma mucho es sanidad, porque yo lo vivo con mi madre, que ella está muy pochita y está a la espera de una operación, y cada 2 o 3 meses recibimos una carta del CatSalud diciendo que bueno, que se retrasa la operación 2 o 3 meses por lista de espera, por tal, vamos de urgencias y la atienden bien, súper bien, pero luego para que la visite el médico y todo, pues todos son listas, esperan, los médicos, los especialistas los han echado casi todos, entonces hay lo que antes se llevaba entre cuatro, los pacientes que llevaban antes entre 3 o 4 profesionales, ahora los lleva uno, entonces claro, la agenda de este médico está a rebosar y te están dando hora para el año que viene, ¿sabes? Entonces yo lo de sanidad me empreña, me indigna mucho. Yo todo esto del euro, de la receta, del copago y tal, digo, mira, hoy precisamente va a ser esta tarde, cuando salga de aquí, tengo que ir a por recetas y será la primera que saco desde que hay lo del euro. Entonces yo no sé, creo que me toca pagar. Pero mira, esto yo qué sé, digo, ya hay movimientos que se están quejando, incluso me explicó Joan que en las mismas farmacias hay un papel de la Generalitat para expresar tu que no estás de acuerdo con pagar el euro, entonces para que a ver si luego te lo pueden devolver. Bueno, ahí están habiendo movidas alrededor de esto. Pero la sanidad, y luego está también la educación, ¿no? Que recortan, que los profesores, nada de las horas de refuerzo escolar están desapareciendo. Bueno, muchas personas que están afectadas por la crisis.
Y hablando de otra cosa, sí. Vamos al tema. Vamos ¿Qué al pasa tema. Con la casualidad y la causalidad?
Me encanta este tema, Xavi, me encanta que lo hayas propuesto. Yo, ya sabéis que yo soy mucho de explicar mi vida, ¿no? De explicar mis cosas. Entonces voy a explicar dos o tres cositas que para mí ilustran este tema. Yo soy más de creer en el destino. Pero yo
también.
En el destino. Yo no sé si tengo un poco esa idea romántica del destino, ¿no? Igual, un poco así idealizado. Pero también hay que decir que pienso en el destino, pero tienes que ser consecuente. O sea, el destino para bien y para mal. Porque si el destino está escrito, si te van a pasar una serie de cosas, no solo puedes decir conocer a una persona, ha sido el destino, qué bonito. No, también lo malo es por el destino. También el destino te tiene guardado cosas más difíciles, ¿no? Entonces hay que ser consecuente con lo que tú crees. Entonces yo lo que creo mucho, por mi experiencia que he tenido, es lo que os comenté en la asamblea, de que a mí me ha pasado, que pienso que es, a veces es, no sé qué teoría se correspondería con esto, pero es estar en el momento justo, en el lugar idóneo, ¿no? Yo cuando estudiaba periodismo, tuve la oportunidad de, yo tenía claro que quería hacer radio desde pequeña, y en segundo de carrera tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en una emisora muy importante que no le voy a dar publicidad, ¿vale? Y bueno, entonces yo entré con un de becaria en el departamento de marketing primero, y hice 3 meses ahí de y yo me asqueaba porque no me gustaba nada lo que hacía ahí. Y era la primera vez que tenían una becaria en ese departamento, entonces les costaba mucho delegar y había tardes que casi no hacía nada y estaba muy agobiada. Pero fue la manera de entrar en la emisora, ¿no? Y entonces dio la casualidad que una chica que estaba en el departamento de marketing, que se encargaba de la página web, tenía un programa de nuevas tecnologías. Estoy hablando de hace ya casi 12 años, ¿eh? O 10. Y entonces ella me dijo, ella sabía que yo quería, que me gustaba la parte de programas y tal. Y un día me dijo, vente y ves el programa y estás ahí en la pecera y no sé qué. Dije, vale. Pues esa tarde bajé al programa, que era a las 8, y justo el chico que llevaba la producción se iba a vivir a Estados Unidos. Le había salido un trabajo allí, se iba con su novia ahí, y quedó como ese sitio libre. Entonces yo estaba en ese momento, el chico tuvo que salir y me dejaron ahí con los teléfonos. Entonces me dijeron, cógelos, pasa las llamadas. Yo no, ni tenía idea, porque, bueno, tenías que conectar un botón verde para que pasara al aire, avisar al técnico. Bueno, pues, yo me lo hice fatal, ¿vale? Colgué la mitad de llamadas, bueno, un estrés. Pero luego ya me dijeron, bueno, si quieres quedarte en el puesto de este chico, todo como becaria, claro, ¿no? Y entonces ahí ya me metí, y luego tuve una pequeña sección, ¿no?, en el programa, y ahí luego ya me metí en más programas, y al año y pico me hicieron contrato, al año, casi 2 años de becaria estuve. Entonces yo pensé, mira, digo, tuve que pasar por marketing y todo, un rollo, yo me quejaba, pero me dio la oportunidad de conocer a esta persona, y estuve justo cuando quedó puesto ese libre, quedó libre ese puesto, ¿no? Entonces yo siempre he pensado eso de que estuve en el momento justo, porque yo, si hubiera seguido en marketing, no hubiera bajado nunca al programa, yo a lo mejor hubiera acabado mi beca y me hubiera vuelto a la universidad sin haber hecho programa, que es lo que yo quería, ¿sabes? Entonces me gusta pensar eso, que hay, no sé si, que yo estaba destinada para eso. Y luego también lo creo mucho con las personas, porque, por ejemplo, con el tema de nuestro trastorno, hay temporadas que lo llevas fatal, ¿no? Que desearías no tener ningún trastorno y tal. Pero a mí tener el trastorno me llevó al primer ingreso, donde Eva, la trabajadora social de la clínica Iuria, me habló de la Radio Nicosia. Entonces me concertó una cita con Martín, y conocí el proyecto y os conocí a vosotros. De eso han pasado 6 años. Y conocí a una buena amiga en ese ingreso, que ayer estuve con ella viendo películas y pasando el día y tal. Y seguimos siendo amigas después de 10 años. Entonces, que bueno, lo que decía, ¿no? Que el trastorno o mi locura o tal me llevó a conocer a gente muy maja y a tener otra vez la familia que yo tenía en la radio, que en este caso la tengo aquí en Radio Nicosia. Entonces, yo pienso en esas cosas. Pienso que no sé si es lo de sincronismo o lo de Jung, lo que contabais, de eso de conocer a personas. Y bueno, también conocí a la que habías hasta ahora, fue mi pareja, y también pues aquí en la radio, o sea que también, ¿quién me iba a decir yo que encontraría familia, novio y entonces yo quiero creer que, no sé, que estaba como guardado para mí eso.
Nosotros pensamos que hemos tenido una suerte, que la causalidad te ha traído aquí, porque eres una excelísima persona.
Ay,
bueno, todos de Radio Nicosia son unas bellísimas personas, incluso el Pau.
Hay que decirlo.
Y bueno, la Silvia quiere decir algo.
Bueno, yo también, yo estaba en el hospital de día, y ya cuando hacíamos las altas y tal, me dijo la asistente social: a ti que te gusta escribir, hay una radio, ¿qué tal? Bueno, persiguiendo a aquella mujer, la mano, no había manera de encontrarla. Y bueno, yo había estado en tres turons y todo eso. Entonces, un día estaba tirada en el sofá, sin ganas de nada y tal. Y entonces me dice la amiga: pero vente, vente, que hay una fiesta en tres turons, vente. Y yo, bueno, mira, lo haré por la amiga. Y bueno, voy a tres turons y me sale una de la que había estado allí en tres turons, y me dice la monitora, y me dice: mira, ahí están los chicos de Radio Nicos. Y digo: ¿estás tú? Pues si no lo hubiera hecho por la amistad de esta chica, de hacerle el esfuerzo de ir por ella, pues no hubiera conocido a Radio Nicos.
Nuria, ¿qué decir algo, Nuria?
Yo voy a llevar la contraria a Almudena.
¿Andas?
No para fastidiarla ni
no,
nada.
Tranquila.
Pero yo creo que es totalmente al contrario. Yo creo que somos los actores de nuestra vida, y que nada es casualidad, sino todo es causalidad. O sea, todo lo hacemos, y lo que hacemos nos lleva a una causa y a un efecto. O sea, nada es porque sí. Las cosas no son porque sí. No es el destino, no es porque tropezamos con algo. O sea, en el fondo, sin darnos cuenta, creemos que es algo casual, de casualidad, pero no. Yo me cruzo con una persona, pero yo decido si con esa persona voy a tener o no, si yo quiero o no hacer algo o tener algo, incluso inconscientemente, pero ya estamos decidiéndolo. O sea, cruzarnos con esa persona es, yo conocer a Xavi ahora, sí, es casual, pero que yo quiera o no quiera establecer la relación con Xavi, no es casualidad, es causal, porque yo empiezo a venir aquí, ir allí, hacer esto. Somos los actores, somos los que vamos pensando, y todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo que decidimos, nos trae un efecto. No creo en ninguna, y os lo digo así de verdad, en ninguna casualidad, porque creo que incluso nuestros actos inconscientes, que es lo que creemos que son casualidades, no lo son. Y lo tengo bastante comprobado. Yo Nicosia podría también explicar que fue de rebote, porque más de rebote que vine yo fui un día a clase a antropología, entonces estaba Martín, entonces hablo de Nicosia y yo me animé. Pero no fue tan sencillo. Yo hacía mucho tiempo que había oído hablar de Nicosia, yo había visto un día un documental en la tele, a mí me interesaba porque mi padre tiene una enfermedad, un trastorno. Y yo me podía haber encontrado a Martín en clase, él había hablado de esto, y a mí me la podía haber sudado, con perdón de la expresión, me podía haber sudado el pepino. ¿Me entiendes?
Y me hubiera interesado.
Haber dicho: ay, sí, vale. Entonces, ¿puedo decir que fue casualidad encontrarme a Martín, que me interesase, o fue causalidad, que yo me interesé por, que yo relacioné la información previa que había tenido de hacía años, y entonces dije, date, mira, el de Nicosia, ah, pues voy a ir, ¿entendéis? Es depende como tú lo enfoques, que serás.
Pero es
o
que
no.
Nosotros, Nuria, yo no estoy diciendo que las cosas, yo digo que la casualidad, que existe la casualidad, pero que siempre conduce a la causalidad.
Yo creo que es al revés, que a veces la causalidad nos lleva a la casualidad, creo. Es que incluso una enfermedad, es que todo, todo está en nuestras manos. No, bueno, casi todo. No creo en el... me cuesta mucho... por ejemplo, a mí ahora me han diagnosticado una enfermedad, ¿vale? Y tal cual me lo han dicho, está en mis manos casi toda esta enfermedad. Se puede curar o no, pero es que han puesto el peso en mis manos, o sea, el que se me pueda curar o no, en mis manos, incluso eso, está, todo está en tus manos, todo es efecto de ti, incluso hay muchas enfermedades, que tú que eres tan así de espiritualidad, tú sabes que muchas enfermedades que crea el cuerpo, las crea la cabeza, o sea,
sí, sí,
incluso
sí, sí, sí.
Eso creo que no es, o sea, ponerse enfermo no es casual, no es una casualidad, no es una cosa del destino, incluso muchas veces nos hemos creado enfermedades porque el cuerpo somatiza.
Sí, sí, sí.
O sea, que ni siquiera muchas enfermedades, cuando alguien se pone enfermo, según cuáles, a ver, no estoy banalizando ni muchísimo menos, pero yo qué sé, alguien que te dice, es que, yo qué sé, me ha salido una dermatitis atópica como me salió a mí este invierno. Que yo tengo la piel un poco con un poco de dermatitis, me salió una dermatitis atópica súper chunga, aguda, que me desde el cuello hasta el tobillo, pero algo exagerado. ¿Creéis que fue porque sí? Ay, no.
Pero
todo no tenía por qué.
Nuria, yo ahora veo una relación casual causal, porque quiere decir, tú estabas interesada en Radio Nicosia, ¿no? Quiere decir, ¿cómo es que de pronto te encuentras con el coordinador de Radio Nicosia?
Sí, al cabo de los años.
En la universidad. Eso no es causalidad. Eso es casualidad.
No, eso es
causalidad.
Porque la vida tiene unos senderos. Resulta que yo, a ver, si a mí me va este tema, o sea, yo un día, yo me enteré por la tele que existía esto, hace años.
Sí.
Claro, entonces yo... Se me dispararon los de esto porque, mi padre, tal, hostia, qué chulo que esté esto. Vale, pasan los años. Pienso, me voy a poner en contacto con esta radio, pero no me atrevo porque me da como, ay, qué vergüenza, como cosa. Y yo qué digo, qué hago, vale. Y pasan los años y me apunto a una carrera que tiene sentido con todo esto un poco, que es antropología. O sea, nada es porque sí. Si me hubiese apuntado a farmacia, probablemente no me hubiese encontrado a Martí, bueno, yo sé, o a ingeniería. No me he encontrado a Martín, pues, pero mira, me apunta
a... Quizás sí, quizás que igualmente hubiera habido otras señales que te acercaban a algo que vos querías ya. No sé, porque a mí me parece que a veces no lo tengo resuelto en mi sistema de pensamiento, pero que si somos responsables de todo, eso también es agobiante.
Bueno, ya, pero creo que sí que hay una gran parte de... Lo único que creo que no tenemos está marcado y ahí no podemos hacer nada es en la familia que nos ha tocado nacer. Eso sí que no, ahí ni el sitio donde nos ha tocado nacer, ni cómo somos un poco nuestro carácter de base. Pero incluso eso creo que lo podemos ir modulando con el tiempo. No, no nuestros padres, desgraciadamente, o por suerte.
Pero tú has habido un momento que has dicho, las cosas pasan porque sí.
No, porque sí. Ala, Ea, ahora no me acuerdo.
Sí, lo has dicho, lo has dicho.
No, ha dicho que había un motivo.
Dice, las cosas pasan porque
por
sí.
Algo, que pasan por algo.
Ella ha dicho, las cosas pasan porque sí.
Pero incluso eso, fijarse, bueno, no sé. Es cierto que hay cosas que son... Vale, sí, que fue muy curioso encontrarme a Martín en la universidad, que yo flipé. Yo pensé, hostia, lo de Nicosia y tal. Pero la mayoría de cosas, ya te digo, yo creo que somos actores de nuestra vida, ¿eh?
De eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria. Sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Eso sí, no elegimos la familia donde nacemos.
Claro,
cómo
ahí está. Pero existe una cosa... que Jung se dio cuenta, que la sincronicidad
viene por el inconsciente colectivo, o sea, existe un inconsciente colectivo, ¿no? O sea, existe, como dijéramos, un vínculo inconsciente entre las personas. Y a veces ese vínculo da la coincidencia que se produce en la sincronicidad. Tú por azar puedes conocer a una persona que puede llegar a ser la pareja de tu vida o el amor de esto de tu vida. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y a lo mejor ha sido una pura casualidad y se ha convertido en una causalidad.
Es que no me lo creo. No me creo que puedan... Es que no sé, es que soy muy escéptica. Y más ahora.
Bueno,
yo quería... Ya acabo, ¿eh? Quería hacer un comentario. Más en lo de el plano más... No sé, espiritual o más... Bueno, que no sé si también es casualidad, pero no sé si lo habéis dado cuenta, que yo he conocido varios casos en que una persona de la familia ha muerto cuando alguien de la familia estaba esperando un bebé.
Sí,
o ha nacido... en esa semana o el mismo día, tal.
Ajá.
Y entonces parece como que, no sé, como que dejan sitio a las nuevas personas, ¿no? A mí, ajá, eso me pasó con mi padre. Cuando mi padre murió, ese mismo día nació mi prima. Se puso de parto la mujer de mi primo.
Ajá.
Entonces fue, él no la llegó a conocer, pero fue como irse él y dejar sitio. O tengo también unos conocidos que ahora está, que ya esta semana tiene que nacer la niña. Y hace 2 días murió el perro, ¿no? Entonces ellos tenían también, no sabían qué hacer, porque a veces, sabes que te recomiendan que a veces el animal puede tener un comportamiento por los celos del bebé y que no sé qué, mucha gente que se ve que al final pues deja el perro en algún sitio o tal, para pues este perro bueno, ya sufría mucho, tenía una enfermedad y no está, cosas así, ¿no? Como que he encontrado varios casos, yo he vivido varios casos, entonces me dio que pensar, digo, es como que dejan. Y una cosa muy muy tonta que pasó, pero que no sé, para mí fue, yo no creo mucho en, no sé, bueno, no me sé definir lo que creo de más allá de la muerte, pero mi padre cuando murió, cuando antes de quedarse inconsciente, le dio por cantar una canción muy de su época, que era El triste pajarillo o algo así de, bueno, de, no sé de quién era, no me acuerdo. Cantaba esa canción todo el rato, no hablaba y todo el día la cantaba. Y el día que lo enterramos en Collserola, no sé si habéis estado, pero ahí en la iglesia es todo como de cristal y tal, y entró un pajarito mientras estaba haciendo el responsor este que hacen. Y claro, los que conocíamos lo de la canción de mi padre nos quedamos, mira, eran un pardalet esto, ¿sabes? No sé cómo se llama en castellano, un gorrión pequeñito, y fue para ahí. Entonces nos miramos entre todos en, como, ostras, ¿cómo ha entrado el pájaro aquí si aquí no se puede, no? ¿Cómo, por dónde ha entrado, no? Entonces, claro, nos recordó la canción de mi padre. Hasta que, no sé si fue mi tío o alguien se levantó y te lo cogió y lo sacó. Pero para nosotros ese pájaro pues fue como... como
Además,
si...
es que pasa una cosa, porque en el ciclo evolutivo de las personas a veces se producen brotes psicóticos, pero porque... no porque... intencionadamente, sino porque ese brote psicótico es un conflicto que tú no tienes resuelto,
sí.
Y una forma de resolverse ese conflicto es brotando, ¿no? Entonces cuando tú rehaces tu vida, puedes llegar a superar ese conflicto por medio de esto, de terapia y demás.
Sí.
Entonces resulta ser que te ha servido el brote psicótico, entonces hay que sacarle un, como dijéramos, un lado positivo a la vida para encontrarle otro que es de esto. Yo, por ejemplo, cuando tuve el brote, yo conocí a la mujer de mi vida, que es Dulós, y la conocí por casualidad, porque fui al psiquiatra y me dijo, yo le dije, mire, oiga, que yo quiero hacer cosas y demás, mándame a algún sitio. Y fue al asistente social del clínico, porque él trabajaba en el clínico.
Sí.
Y cogió y me dio una serie de hospitales y centros de día. Me dijo, mira, escoge este que es el más cercano que tienes a tu esto. Y yo entré y nada más entrar y la Dulós verme ya se enamoró de mí.
Me cortaba
¡Ay, qué bonito! No digas esta cosa, esto es muy sensible.
Nunca fue él el que entró al centro de día y apenas vio lo de Dolor se enamoró. No, no, no. Apenas entré, Dolor se enamoró de mí. ¡Ole! El príncipe.
¡Ole, Diego! ¡Ole,
el príncipe anaranjado!
Se declaró primero él, pero yo le dije, este es que está solo, quiere que le fríe los platos y le haga la comida. Le dije, no, 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 no. Y luego he sido más cuidadora que cuidadora, pero al entrar le dije, no, no, los fragos te los fregas tú, la comida te la haces tú, que quieres para eso, solo me quieres para ese verano. Luego en invierno hablamos y ya llegamos a un acuerdo.
No, pero es que a ella yo le gusté desde el principio, y a mí me gustó Dulos por su forma de ser, porque cuando la conocí, ahora no vamos a hablar en tópicos físicos, quiero decir, era una persona normal y corriente y tal. Y yo al principio no vi nada en ella, ¿no? Pero
no te atrajo, ¿no? No te atrajo. No,
sí, o sea, yo llegué ahí como si estuviese en las atracciones esas de la bruja, ¿no? Porque si entras dentro de día ves de todo, ¿no?
Sí.
Entonces yo dije, bueno, tuve buen feeling con ella y enseguida entablamos amistad. Sí. Y la amistad me llevó a llegar a quererla, ¿no? Pero es que ella, y esto no es porque yo sea demasiado guapo, vosotros lo sabéis, bueno, soy del montón. A ella le gusté desde el principio, desde que me vio dijo, este es el hombre de mi vida, ¿o no, Dolor?
Sí, 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 sí.
Bueno, pasamos a música.
Bueno, hasta luego.
Después de la sección rosa de Radio Nicosia.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, Nacho, ¿qué tienes que decirnos de la casualidad de la causalidad?
Bien enamorado. nada, pues eso. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, no sé, tanto da, ¿no? La cuestión es que sucedan las cosas. ¿Debido a qué? Pues si lo sabemos bien y si no también. Lo importante, pienso que no, es el por qué. El por qué dicen que es la pregunta más importante. Y no es verdad. La pregunta importante, ¿verdad?, es cómo. ¿Cómo hacer para que sucedan las cosas? ¿Qué hacer para que sucedan? Esa es la pregunta importante. El por qué no sirve para nada. Es una pregunta intelectual solamente. Dicho esto, diré, me remito a, si lo planteamos, a la vida, llegada a la vida. Me remito a lo que escribí en el libro de Nicosia, que decía que la vida es una tómbola. Una tómbola de luz y de color, que en la que para que ganes hay que comprar muchos números. Cuantos más números compres, más te puede tocar. Sin embargo, también te puede no tocar y haber comprado muchos y no tocarte. En cambio, si compras pocos números, también puede pasar lo mismo. Tienes menos posibilidades de que te toque, quizás seguramente no te toque, pero igual tienes la casualidad de que te toca. Y bueno, no sé, es un poco así incomprensible, ¿no? Yo creo que es la mezcla de todo, ¿no? No sé, y esto.
Pau, venga, tú, digas.
¿Yo qué digo? A ver, ¿qué digo, Xavi? ¿Qué quieres que diga?
¿Qué tienes que decir tú de la casualidad, de la causalidad?
Bueno, yo aquí tengo unos apuntes en verde y negro, que no sé si son casuales, pero no, avui he apuntat una cosa que mentre estava dinant, jo entres, el que l'estómac ha començat a pensar. I, Y apuntad que casualidad, bueno, he hecho como un paralelismo entre casualidad, por arriba sería casualidad, ligado a azar, a caos y a libertad, y causalidad ligado a destino, a determinismo y a un orden que rige, ¿no? No sé si ha sido lo que he comido o qué, pero... Entonces bueno, y puesto que si vemos que todo tiene una causa, ¿no? Y es porque ha de haber una causa última o primera, ¿no? Y entonces como si hubiera un destino, ¿no? Pero no sé si esto está bien pensado o no está bien pensado, no sé.
Si lo piensas tú es que está bien pensado.
No, al revés que bueno, yo, aparte de esto he hecho un texto hace tiempo que habla del azar un poco, ¿no? Y digo, el azar es aquello que no puede preverse, es el caos, es el libre albedrío. El azar su pura libertad, es una baraja sin marcar por ese tabú llamado tiempo. El azar es casualidad, es el hombre del tiempo equivocando su predicción. Es el colista ganando al líder en el último minuto y de penalti. Es el indulto in extremis de un reo de muerte en Texas. Según nos va en la película, percibimos el azar como bendición o como castigo, como destino marcado por los dioses o como putadita de la rueda de la fortuna, como viento que empuja la vela o como agónica penitencia. Si el azar nos es favorable, tendemos a pensar que estamos predestinados. Si juega en nuestra contra, le achacamos falta de sentido. Los antiguos filósofos estoicos proponían una receta mágica ante el hecho incontrolable del azar, la resignación. Lucio Séneca, con palabras sabias, decía: aquello que no puedas corregir o evitar, sopórtalo con paciencia. Yo la verdad es que no sé si estoy en este mundo por azar o por alguna suerte de destino. Con frecuencia estar vivo me angustia, me hace sufrir. La existencia es un misterio que siempre me ha superado y que siempre me ha sobrecogido. Torpemente trato de buscarle un sentido que me alivie, pero mi limitado cerebro, afectado por lo visto de hiperactividad dopaminérgica, no logra dar con él. Miro al cielo, miro a las estrellas. Enfoco mis ojos hacia el universo entero y desde mi pequeñez me pregunto qué coño hago yo aquí, viviendo en este recóndito planeta, perdido en medio del espacio interestelar. Me pregunto si la creación será fruto de la casualidad o el Big Bang, o si en realidad se trata de un magno proyecto de ingeniería divina. Pienso en la Tierra, rigurosamente instalada en el sistema solar, con sus leyes regulares y matemáticas ordenadas con precisión de relojero. Pienso asimismo en los humanos y en su posibilidad de amar y de gozar de paz espiritual. Finalmente llego a la conclusión que todo ello no puede ser fruto de la casualidad, que no puede ser fruto del azar, que sería absurdo que fuera así, que todo tiene que responder a una inteligencia superior que a los humanos se nos escapa, o un misterio insondable al que no somos capaces de responder desde la racionalidad. Nuestros ancestros intuyeron, y nosotros mismos seguimos intuyendo, que tiene que haber una verdad última que sacie nuestra angustiosa necesidad de sentido. Pero siempre nos queda la duda. Ante hechos tan incontestables como la muerte o el dolor, los humanos nos inventamos creencias y religiones de todo tipo a las que aferrarnos. Siempre nos ha aturdido pensar que estamos a merced del azar. No aceptamos de ningún modo la evidencia de ser únicamente el fruto azaroso, contingente y finito de un óvulo esperanzado y un espermatozoide saltarín. Y buscamos desesperadamente respuestas superiores, que es muy probable que existan, pero que tal vez no. Es por ello que mientras podemos decimos carpe diem.
Muy bien, Pau.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba.
Tú de Dolorciña, dime la verdad, ¿en qué crees tú?
En la causalidad.
¿En la causalidad?
Causalidad.
¿En la casualidad no crees?
No, en la causalidad sí. Voy a explicar mi tesis, porque es una tesis lo que he hecho yo. Que no me la entiendo yo, pero espero que la entendáis vosotros, porque yo no me la entiendo. Pero ha sido parida que me ha dado gusto describirla. Pero si la entendéis, me lo decís, me aplaudís. Si no, pues no me aplaudáis, ¿no?
Pero aquí no hay tomates, tía. No te podemos tirar tomates. Como mucho te podemos tirar el micro a la cabeza.
Pues me tiran los cascos. Bueno, buenas tardes, queridos radioyentes internautas. Hoy os voy a hablar de un tema un tanto complicado para mí, como es la causalidad. Desde el pensamiento primero de Adán, pasando por Aristóteles y más pensadores que partieron desde Adán y Aristóteles, todo se puede medir, las primeras cosas, la naturaleza y todo en general se puede nombrar. Cada cosa nombrada se puede pensar, cada cosa nombrada se puede pesar, cada cosa pesada se puede contar y de allí de todo se puede resolver con la álgebra. La álgebra es la medición más abstracta, pero a partir de Einstein, la física cuántica, o sea, las partículas no se pueden llegar a medir, ya que siempre están llenas de energía que se expanden de una misma manera que da que pensar que vuelve a lo anterior de antes de nombrarlas, como decía Adam, formando un todo lo que hay en la naturaleza y en el mundo que no se puede dividir ni medir. A este todo, porque se forma así, y actúa así, formando un todo, como si la mano del hombre, o mejor el pensador del ser humano, no puede incidir en este todo, que actúa a sí mismo, y yo le llamaría causalidad. Todo en realidad es pura causalidad, porque en la última instancia el ser humano no puede incidir en esa causalidad que impera en los universos. Bueno, es un poco enrevesado, pero yo vendría a decir que todo es causal, de causalidad, porque todo está allí. Lo único que hemos hecho el ser humano es medir las cosas y le damos sentido porque lo hemos aprendido a medir así. Pero si nos vamos al sistema budista, en Asia, lo miden, tienen la causalidad, se vive más en toda la cultura. Porque allí no estuvo el pensamiento de Adán ni de Aristóteles. Entonces, si te vas a la selva, la causalidad tiene más peso, porque por allí todavía ni estuvo el budismo. O sea, que todo es porque nosotros aprendimos desde siempre a medir las cosas, pero las cosas siempre han estado aquí causalmente, expandiéndose, moviéndose, sin nadie que interferiera. Pero el hombre, a partir de Adán, las midió, las nombró, las estructuró. Entonces pensamos que todo eso es así, pero en realidad todo es pura causalidad.
Pero tú, Dolores, hablas del todo. Y el todo, por ejemplo, el todo puede estar en una persona. Yo sí puedo llegar a ser divino y soy un todo.
Sí, todo es todo, todo puede estar en todo.
Todo es todo.
Lo que pasa es que tú lo mides y tú te crees que eres divino porque tú te mides a ti como, te ves como divino, pero todo es todo. No sé qué me explico. Bueno, es que ha sido un pensamiento así muy complicado que ya lo digo, ni yo misma sé cómo lo he explicado, pero a ver, que todo está, siempre estará y siempre estará. Es todo, todo que no se puede controlar. Lo que pasa es que el hombre ha aprendido a medirlo, lo que pasa en los universos. Lo ha aprendido a medir y cree que como lo ha aprendido a medir, cree que lo posee, pero en realidad no posee nada, porque todo es todo. Vale.
Bueno, pero existe una armonía.
Y que igual... No, dale.
Existe una armonía en el universo.
Claro.
Como existe una armonía en la naturaleza. Lo que pasa es que el hombre está destruyendo al propio hombre. Y con eso está destruyendo los bienes que le han venido dados. No yo digo por Adán ni Eva ni por Dios, sino que el hombre ha llegado a encontrar ese todo en sí mismo, ¿no? Ese todo está encerrado en cada uno de nosotros y cada uno puede llegar a ser un dios en potencia. Lo que pasa es que eso es muy difícil de conseguirlo. Solo ha habido grandes personajes en la historia que lo han conseguido.
Yo no sé si es tan difícil conseguirlo, ¿eh?
A ver, Ludi, ¿qué ibas a decir?
Sí, porque estoy de acuerdo. A ver, que suena así, todo es todo. Pero que hay momentos, y por eso digo que quizás no es tan difícil de conseguir como esa conexión con algo que no tiene que ver solamente con la persona propia. Como que hay un equilibrio o que hay algo, no sé cómo se llama, espiritualidad, alma, universo, energía, neutrón, yo qué sé cómo se llama. Cada persona le puede dar su nombre. Y que como que nos conecta con lo que está vivo, con
todo,
lo que está
con
de antes que los seres humanos o yo qué sé, con el universo.
Que lo aguanta todo, aquí, ¿qué es? Que esta energía que lo aguanta todo más o menos, ¿no? En un equilibrio que casi perfecto, pero bueno, entre pequeñas, o sea, entre los desequilibrios individuales, pero que en total es un equilibrio total, ¿no?
Pero si os dais cuenta, por ejemplo, yendo a un plano más racional, lo de la ley de Darwin, eso de la ley del mono, que es decir, el hombre cuando vivía en un medio ambiente hostil, se tuvo que adaptar y entonces tuvo que comprender la armonía de la naturaleza y convivir con ella y poder vivir de ella. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Fueron los usurpadores los que querían especular con esa armonía y la destruyeron. Pero el ser humano tuvo que adaptarse, quiero decir, y el ser humano de por sí es una persona que a todos los medios se tiene que adaptar, porque es decir, yo he estado en tres pisos a lo largo de mi vida. Y en esos tres pisos me he tenido que adaptar, primero con Dulos, después con unas chicas y ahora con otra vez con las chicas esas. Pero cada vez hay más facilidad para el lenguaje y para la armonía, ¿no? Porque la armonía de las cosas existe, lo que pasa es que eso es una ley que tienen muy claro los taoístas, ¿no? Un maestro taoísta sabe ir por la selva y sabe y conoce perfectamente todos los intríngulis que hay en ese medio. Y él a lo mejor vive en una cueva, o una persona vive en una cueva, ¿no? Y llega a convivir y llega a armonizarse con la naturaleza y en sí mismo llega a convertirse en un maestro realizado, ¿no? Como dijéramos. Pero esto ya suena más a la religión, como dijéramos, ¿no? Pero que el hombre tiene la virtud de armonizarse con el medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos sudando como cabrones y nos estamos armonizando con el medio ambiente.
Pero el hombre siempre se preguntó desde los tiempos más remotos qué hace aquí. Y al hacerse esa pregunta que siempre nos estamos haciendo y que continuemos haciéndonos hasta que desaparezcamos, no la sabremos nunca resolver y siempre damos razonamientos culturales. Y entonces Adán pues nombró, el otro Aristóteles midió, el otro todo, porque nos damos una respuesta ante la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es venido? Y nos resolvemos el misterio.
¿Y la Claudia qué tiene que decir de eso, de la casualidad, Claudia?
Sí, que realmente para mí pensar en causa-efecto es una cosa propia del hombre. O sea que Y realmente el hombre en el todo no es nada. Entonces para mí la causa no existe. O sea, existe el caos, existe el azar, pero no... Lo de sí, este tipo de pensamiento es algo que utilizamos nosotros por naturaleza, por explicar algo, por sobrevivir, por instinto de sobrevivencia. Y quería contar una cosa que me pasó y que me afectó mucho y que me hizo también llegar a esta conclusión, ¿no? Que realmente es todo caos y no hay nada, no hay ninguna explicación. Un día fui a una fiesta con mi novio en una ciudad afuera y dormimos allí. El día después nos cogimos el coche a la carretera para volver. Estábamos ahí tranquilamente, iba muy despacio porque sabía que estaba cansada. Iba en la parte esta más lenta de la carretera, hablando tranquilamente con mi novio. Viene un tío desde detrás que pierde el control. Se viene contra de mi coche da mil vueltas así y termina enfrente
en dirección contraria
con todos los coches que me llegaban súper rápidos. Pues vale, ningún coche me golpeó. Yo en este momento pensé voy a morir, no morí, pero después me dejó pensar. O sea, yo iba súper despacio, no había bebido, no había hecho nada. Puedes morir de cualquier momento, te puede llegar un árbol, pa, en la cabeza, estás muerto. Igual como tú, ves una hormiga, te molesta, la pisas y se muere la hormiga y no te ha hecho nada. No hay ningún motivo. En este momento te molestaba la hormiga, pasaba por ahí y la pisas. Por eso, es así, hay que aceptarlo y ya está.
Es causalidad.
Casualidad.
El caos, el nada, no podemos decir, sí. No somos nada realmente.
Bueno, sí,
no,
no, de no, hecho no. De hecho, los grandes maestros, cuando llegan al vacío, que es un vacío lleno, ellos llegan a la nada. Y la nada no es nada.
Es todo y nada.
Es decir, aquí podríamos entrar en una discusión metafísica, ¿no? Y lo que dice la Claudia, ella ese día renació.
No, pero lo que pasa es que ella, en la Claudia dice, no sé cómo no pasó nada. Y ella no se da ninguna explicación, ¿no? Pero a lo largo del tiempo el hombre, las cosas que ha ido pasando en la historia del hombre, se ha ido a explicar, el pensamiento del ser humano ha ido buscando formas de explicación.
No.
Pero la Claudia es sincera y dice, yo no me lo explico. Si fuera religiosa diría, es que Dios me ha dado una oportunidad.
Yeah.
Pero ella dice, pues no sé lo que pasó, ni yo misma me lo explico, porque las cosas son así, no son explicables.
A mí me parece...
Sino que el ser humano se da una respuesta a lo que piensa, se explica su historia a sí mismo.
Sí, para sobrevivir.
Para estar más tranquilo, para no tener el sentimiento de angustia.
Exactamente.
Bueno, aquí a punto de morir ahorcado por un cable que me cruza. que a mí me siempre, una vez tuve también así un choque de la nada, iba tranquilísimamente y me cruzó un coche y me dejó también dando vueltas. Y es interesante como en esos momentos te viene como la conciencia, ¿no? Te viene como la conciencia la finitud, la posibilidad de la finitud. Porque vamos por la vida tranquilamente, sin pensar que uno se muere, sin pensar que la vida acaba ni nada. Y de repente te pasan esas cosas y como que caes en la cuenta, ¿no? Es decir, igual que cuando dicen que cuando una persona se enferma de una enfermedad grave, por ejemplo, no sé, un cáncer o algo así, es como que el tiempo les cambia en la vida, ¿no? Empiezan a disfrutar de otra manera, es como que empieza otro reloj a contar dentro de ellos, ¿no? Y a veces pasa con esos momentos como más dramáticos en donde uno queda con esa especie de shock postraumático, ¿no? De lo que vivió, que lo bueno que saca es que dice, puta, bueno, tengo que aprovechar, ¿no? Porque también esto se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Te trae a la conciencia esa finitud que olvidamos permanentemente como un instinto de supervivencia. No es que esté mal olvidarlo, uno lo olvida porque si no, no podemos estar todo el tiempo pensando que nos vamos a morir porque la angustia sería infinita.
Pero Martín, es que pasa una cosa que la gente no acepta. O sea, tú cuando estás viviendo tienes que aceptar que, igual que aceptar la vida, tienes que aceptar el lado opuesto, el yin, el yang, la muerte. Quiere decir, tú sabes que no eres infinito, que eres finito. Y que, por ejemplo, eso te puede llegar, yo qué sé, en un momento dado, ¿no? Quiere decir, y a lo mejor ya llevándolo a un lado más místico, puedes pensar, es que no era el momento adecuado para irme a otro sitio, ¿no? Y piensas, quiero decir, lo que me ha pasado ha sido un incidente que puede haberme causado la muerte, pero como dice Claudia, por azar el destino no ha querido que tú te vayas, porque a lo mejor tienes una misión en esta vida que tienes que cumplir. Quiero decir, hay personas que no tienen sentido de su vida, no tienen sentido de su realidad, pero hay otras que sí, que tienen una finalidad en su vida. Quiero decir, por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico tiene una finalidad de curar vidas, un cirujano tiene que estar cada día entre la vida y la muerte, ¿no? Por ejemplo, un cirujano cardiovascular tiene que estar todo el día batallando entre la vida y la muerte. Quiero decir, y para él la muerte es una cosa tan nimia cuando pasa, y no, y si tuviera que culpabilizarse por cada vez que una intervención le sale mal, pues ese hombre sería un infierno en su vida.
Es que para ellos la muerte a veces es, para algunos, no digo para todos, ¿eh? Para un cirujano la muerte es una cuestión orgánica.
Sí.
Y para nosotros la muerte es una cuestión biográfica, ¿no? Se acaba un mundo, se acaban relaciones, quién se queda, quién no se queda, cómo hago todo lo que me pasa, todo lo que me pierdo. Es una cuestión más de la historia de uno, ¿no? No está pensando tanto en el organismo. El cirujano se le acabó, operó, le fue mal, se angustia, seguramente se angustian a la mayoría, pero es más una cuestión orgánica. Sí, Lucía dice que se van a emborrachar algunos. Y claro, para olvidarse. Claro, yo me imagino, se te fue un paciente ahí, se te murió. Yo creo que tenés que ser muy insensible para no tener ahí un bajón también, ¿no?
Y por algo no pueden operar a ningún conocido.
Claro.
Que digo que por algo no pueden operar a ningún conocido ni a ningún familiar. O sea, lo tiene que hacer otra persona.
Bueno, pues muy bien el semidebate que hemos tenido. Bueno, Frank, ¿qué?
Es que no sé si he entendido bien todos los conceptos que se decían, pero ¿de verdad no creéis que lo que uno hace o puede hacer realmente también tiene su peso sobre las cosas? Es que
sí.
Creo que se dice como si todo fuese inevitable, que pase o que deje de pasar. Pero si uno se levanta y no sale de casa y lo hace así cada día, pues nunca pasará nada, no sé.
Pero ¿por qué lo haces tú y no dejas de hacerlo?
Yo que no he participado, ¿sabes? Quería decirte que el otro día hablaste de la sincronicidad, ¿no? De que porque yo creo que todos somos el todo y aunque no seamos nada, ¿no? Pero que al final de todo, de el camino de la correspondencia de esta vida aquí, pues luego habrá una puerta abierta, habrá una luz que nos llevará a los dos caminos que tendremos que empezar y a encontrarnos, ¿vale? A nosotros mismos, y a tener otra experiencia como ser humano.
Y es más, animal, y es más, ya como un concepto moral,
sí.
Yo pienso que la gente que son unos hijos de puta, yo creo que pagan karma, quiero decir, porque yo creo que el destino está marcado por las personas. O sea, la Claudia es artista porque escogió eso en su momento, tenía una inquietud. Yo hago mis monigotes porque en un momento quise emular a un artista. La Lu es psicóloga porque a lo mejor en su vida ha habido un momento en que se ha planteado las cosas. Quiero decir, y lo que dice Fran tiene razón. Quiero decir, si el ser humano se levanta cada día y no hace nada porque su vida se transforme, las cosas no se van a transformar por arte de magia. O sea, existe lo que se llama acción-reacción, ¿no? O sea, si tú no haces nada, Dulos, lo de acción-reacción, si tú no haces nada en esta vida, tu vida es que no va a sufrir ninguna alteración.
Pero, por ejemplo, la psiquiatra del documental dice, ¿cómo es que vosotros lucháis y os espabiláis y cuestionáis y criticáis la psiquiatría y hay otros que no lo hacen? Pues eso un poco por causalidad. ¿Por qué tú te levantas todas las mañanas? Sí que te esfuerzas, pero ¿por qué no haces lo contrario? ¿Por qué? Porque hay como una fuerza que te dice que tú tienes que levantarte, trabajar, y tú... Y no hay nadie que te... No, tú no dices, me estoy en la cama. Si tú pensaras eso, te estarías en la cama. Pero hay algo en ti que te dice, tengo que levantarme, tengo que... Pero no es una cosa que tú decías, sino es que ya lo llevas dentro eso. Nunca te quedarás tirado en la cama, pero porque tienes
una... toma sus decisiones, ¿no?
Sí, tomas tus decisiones. Tú puedes tomar tus decisiones, pero hay algo que te hace que tú no te abandones. Tienes algo en tu interior que hace que no te abandones. Y hay personas que tienen algo en su interior que se dejan abandonar. Y tú quizás bueno. Es de esas personas que no te abandonas, que buscas esa lucha, como dijo la psiquiatra, que no me acuerdo cómo se llama esa psiquiatra del documental.
Y lo que pensaba también es que quizá lo de pensar que a todo el mundo quizá le llega su recompensa o su merecido es quizá también un consuelo que nos ponemos para que no todo quede tan disperso. Quizá una persona que se pasa haciendo... lo mejor que puede, pues toda su vida no nunca tenga su recompensa y nunca pase a otra vida, y quizá una persona que haga daño a los demás y se alimente de eso, pues nunca reciba su merecido, y así van las cosas, creo.
Yo espero que no, ¿eh?
Yo espero que no, esperamos.
Pero sin embargo vemos el entorno y yo es lo que me parece percibir. Por ejemplo, hablando de lo de antes, de lo de la supuesta crisis, que creo que en realidad es una estafa y que nos están tomando el pelo a todos, yo creo que quien se está beneficiando, quien está llenando sus arcas y vaciando las colectivas y todo eso, pues yo, viendo las líneas que sigue todo, no creo que durante su vida, al menos, no digo de generaciones futuras, la vida de estas personas creo que se van a forrar, nos van a... dejar con toda la sanidad pulida y ya veremos qué pasa de aquí en adelante, como no le espabilemos.
Pero a todo cierto le llega a su San Martín, igual luego se reencarna y es más pobre que las ratas.
O al igual la reencarnación no existe, y ya veremos qué pasa con la gente.
A veces dicen, mira, ha cogido una enfermedad y no sabes, a lo mejor fue un hijo de puta y luego tiene un mal morir que no le compensa para nada.
Claudia, tú querías decir algo, ¿no?
Sí, pero ya era como relacionado con algo que se decía antes, pero bueno.
Sí, dilo. ¿Te temo?
Espera. no me acuerdo. No, sí, tú.
No, yo pienso una cosa. Yo pienso que lo que Fran dice es verdad. Las cosas no cambian si no hay una actitud beligerante, en este caso, con respecto al gobierno, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los ciudadanos del mundo ya saben que estamos en una recesión. Y
bueno,
sabes,
pero eso
sabes,
es cíclico.
Sabes, espera,
la política
espera.
Es cíclica.
No es cíclica, Dolors. Si la gente no sale a la calle a que las cosas cambien, las cosas no van a cambiar. Porque en la democracia... El pueblo es el que le da el poder a los políticos y el pueblo no sé si lo sabe o ha tenido una falsa creencia y le ha dado todo el poder a un partido que nos está arruinando, que nos va a llevar al caos. Y entonces tenemos que cuestionar esa democracia, porque no es una democracia real. Quiero decir, lo que teníamos que empezar a hacer es pedir la dimisión del Rajoy, es pedir la dimisión de todo el gobierno que está haciendo esto, porque nos va a conducir al caos, como decía antes Claudia, nos va a conducir al caos y nos va a conducir a la miseria, a ti y a mí, porque nosotros tenemos una nómina, como dijéramos, y somos controlables. Pero a un tío que tiene, a lo mejor en Suiza, un paraíso fiscal, ¿quién coño va a ir a controlarle todos los millones que tiene? Nadie. Y va a hacer lo que le salga de los cojones. El otro día vi en el Facebook una niña de 8 años de la casa Inditex que estaban trabajando para ellos por una miseria. Y ese es uno de los mayores multimillonarios que hay, el dueño de Zara. Y
me cosen niños de 8 años.
Y entonces él dice, como buen samaritano, dice, no, yo en mis tiendas no voy a subir el IVA ni voy a hacer nada. Es como lo que hizo con la boda de su hija. Dijo, mira, el dinero que que queráis darme para obsequiar a mi hija, lo invertís en el tercer mundo. Pero cabrón, si tú estás aprovechando el tercer mundo para enriquecerte.
Y que en Brasil los han multado porque descubrieron un montón de talleres donde tenían niños esclavizados haciendo la ropa y todo eso.
Bueno, esto da mucho de sí. Duras, tú te enamoraste de mí porque yo soy arrebatador. Confiésalo.
Bueno, ahora que no nos oye nadie, voy a decir que es que tenías un olor que impregnaba todo el universo.
Música, maestro.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuyo le espero como ha quedado. Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó.
Provaré locura de una amiga.
Prova,
surto al carrer com si fos la meva vida. Camino mirant a terra perquè el món l'habita. Aixeco la mirada quan em cansen les rajoles. No tinc vida, no tampoc tinc hores, no. No tinc un pit i ho sento, no fumo. Quan dic piqui, segur tenim mis coses en comú. Procuro viure el dia perquè la nit la coneixo massa. Quan el sol s'amaga jo l'espero i m'avorreixo a casa. Tic-tac, tic, les agulles criden. La foscor m'abraça, les portes xirrien. Els que morien esperen que m'entrebanqui. I els que m'estimen m'inviten viures del paqui. Tranqui, t'espero, et faig una perdi. Baixeu ràpid, no sigui que la set se m'encengui. Tengui, 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 falti rebe. Així conto les vegades que he vist al carrer. I sé que cada cara que em miro la recordaré encara que acabi fent el primo. Una més a l'àlbum de les ànimes nocturnes. Una més dins la millor de les fortunes. Instint de GPS, viure sense pressa. Recordant el que tinc darrere i mirant endavant. Perquè només el temps sap què serà de nosaltres. Cuida del que tens si no vols perdre el rastre.
Perdre els pantalons, tallats els mitjons, vaig amb dos cabons. Un dia més a la nostra trista vida, ploro amb boig un ric si estic piston, serveix-nos perduts. Si nada més a la nostra trista vida.
Baixo el carrer com si fos la meva vida, perfum de criptonita, de la millor collita. La sospita, avui per fi un dia normal com una cadena wifi. Ja sortíem el dimecres quan sortíem el dijous. I eren nits mediocres passejant espermatozous. La lluna busca fortuna entre la fauna.
Bueno, este tema es un tema de los adversaris y que está sonando porque esta mañana los Mossos de Escuadra de Sabadell detuvieron al cantante, el Paul Young. Y bueno, a raíz de lo que estábamos hablando hace un rato y a raíz de que es un signo más de que hay mucho miedo a que la gente se mueva y haga cosas, porque el Pau es un tío que está hace muchos años metido en La Paz, colabora en La Directa, canta en esta banda, o sea, realmente es un referente para un montón de gente y además un tipo súper ético. Además, detuvieron a un menor de edad y a una persona que después la policía se dio cuenta que era una equivocación y que lo soltaron porque se habían confundido de foto, todo esto esta mañana, y que los acusan de haber participado en la huelga general, de lo cual ya pasaron no sé cuántos meses, pero bueno, son todo estrategias y una muestra más del miedo y que da igual. O sea, saldrá el Pau y saldrán todos como salieron los otros y la cosa sigue, y aunque intenten meter este miedo, no se para.
Bueno, ahora tenemos aquí la tertulia. Está con nosotros Raúl, el gran poeta.
Sí, eso soy yo. Gracias. Me alegro de que me hayas reconocido, Xavi.
Bueno, Pau, Raúl, ¿qué tienes que decir de la casualidad de la causalidad? Va.
No, yo he venido aquí a hablar de sexo.
¿De sexo?
Sí.
¿Sexo tántrico?
Sexo tántrico, no, sexo casual o sexo causal. ¿Tú cuál prefieres, Xavi?
El causal.
Causal. ¿Cómo definirías el sexo causal?
Pues un sexo fijo con una persona.
¿A ti tu sexo se te mueve? O es fija.
Causal, que lo encontré por causalidad, no por casualidad.
Ah, tú, aquí, saltó la pareja. Vamos a ver, ¿tú también prefieres el sexo casual o causal?
Causal, causal, causal.
¿Y por qué?
Porque es más místico.
¿Por qué es más místico? No, no me vale eso. A ver.
Porque yo no lo busqué, lo encontré y eso me da un placer enorme. Que me haya encontrado en las estrellas del universo, de donde sea. Y me lo encontré, sentí el placer.
Pero no, tú estás hablando del amor. Estáis hablando del amor y no del sexo.
No, del sexo, del sexo.
Del sexo. ¿Y cómo sí. es el sexo para vosotros? Oh. Aparte del causal.
Causal, pues placentero. Placentero.
¿Sí?
Muy placentero. Oye, yo no tengo muchas posturitas, pero sí que me satisface mucho.
No te hace falta, ¿no?
No.
Para eso está el yoga.
Claro, para las posturitas el yoga, sí.
Bueno, y aquí los otros dos hombres que están aquí en la mesa. Claudia, también te voy a preguntar. No, no, también te voy a preguntar a ti, así que no creas que te vas a esconder.
No, no.
A ver, ¿por quién empezó? Fran, Pau, Fran.
Fran, Pau.
Fran, tú no querías hablar de sexo, pero vas a hablar. No,
la verdad es que no.
¿No?
En realidad no le veo la relación con el tema de hoy, pero bueno, ya que
¿A ti te gusta el sexo causal o casual? Como eres hombre, tienes que decir que te gustan los dos, ¿eh? ¿No?
Déjalo que piense él.
Bueno, yo qué sé. No, te estoy presionando un poco. Espera, que te meto el dedo en el ojo. A ver. Está pensando, meditando, emoción, intriga, dolor de barriga. ¿Qué dirá?
¿Qué?
Los dientes es una
parida. Ah, eso también, sí.
A ver, sí, te replanteo la pregunta, Fran. ¿Estás de acuerdo con Woody Allen cuando dice que la masturbación es hacer el amor con la persona que más amas?
O sea, con la mano, ¿no?
Contigo mismo, sí.
Hostia, es que...
Yo no estoy de acuerdo en eso. Perdona, no soy un hombre, pero no estoy de acuerdo. Donde haya un buen cuerpo de un hombre, en el caso para mí, es donde lo mejor. Una mano mía... No es lo mismo.
Sí, pero ¿tú a quién quieres más? ¿A Xavi o a ti?
Pues no sé, a veces dudo, ¿eh?
Por eso mismo.
Yo quiero más al Xavi que a mí misma.
¿Sí?
Sí, sí,
Xavi,
sí.
¿Qué tienes que decir sobre eso?
Hombre, me alegra.
¿Y tú también la quieres más a Duros que a ti mismo?
No, yo me quiero más a mí mismo que a Duros.
Traidor.
Esto es sinceridad, señoras y señores. Esta es sinceridad.
A mí también, lo que pasa es lo mío es de demencia.
Yo creo que el amor no existe. El amor es... El amor, hay muchos tipos de amor, Raúl. Vamos a centrarnos y vamos a identificar la clase de amores. Está el amor por dinero, que es el casual, o sea, el puticlub. Vas ahí, taca-taca, y puedes pedir plato variado, combinado... O plato único.
Sí, porque de régimen ya te pasas el resto de tiempo. Es verdad. Es
después causal. Existe el sexo causal, que es plato variado, plato combinado, plato único. Siempre suele ser plato único, no sé por qué, pero suele ser plato único.
Dios me libre porque te va la vida, ¿eh?
Y después existe el manual,
Sí, no, pero el manual es para los hombres. Las mujeres utilizan el digital. Sí, es verdad.
Sí. Bueno, las mujeres sí. Yo me acuerdo de cuando entré en el piso con las dos tías que estuve conviviendo.
Censura.
¿Sabes qué hacía? Una de las tías se masturbaba en el sofá.
¿Y tú qué pensaste?
Y yo pensaba, esta tía qué guarra es, ¿no?
Qué muerta de hambre.
¿Y cuando lo haces tú, qué? ¿No eres un guarro?
Yo no me masturbo, yo no necesito masturbarme.
Ah, entonces vas de sobrado. ¿Eh? Oye, hay mucha gente que se muere de hambre.
Claro,
a ver, Pau, ¿tú a qué prefieres? ¿El sexo casual o causal?
Casual.
¿Y cómo lo definirías? Porque me interesa tu definición.
¿Mi definición de sexo?
También.
Hostia, pues, no sé, yo diría que sexo, el día que lo consiga hacer, porque, de hecho, he tenido alguna experiencia que sexual, entre comillas, ¿no? Pero no he acabado de llegar a la plenitud tántrica, ¿no? De lo que busco yo, ¿no?
Macho.
No, es que me pongo una meta muy alta, ¿no? Pero
sí, no,
pero encuentro que si no hay comunión espiritual, no, no, eres un robot, ¿no? Eres un robot, ¿no?
¿Y qué piensas de Sasha Grey?
¿De quién?
De Sasha Grey.
¿Quién es?
La actriz porno.
Ah, bueno, no sé. ¿Qué pasa?
¿La conoces?
No.
No, pues te la aconsejo.
Ya
te
bueno, igual la conozco por imágenes, pero no sé.
Ya te pasaré alguna peliculilla, porque es interesante.
Pero este sí. Debate, ¿qué es?
A ver.
Almudena, participa tú del debate.
Somos adultos y hablamos de todo, y como son redactores chulos, hablamos de todo, y como somos adultos, hablamos de sexo.
Claro, y tú Claudia Virginia, ¿qué prefieres, el sexo casual o causal?
Bueno, primero debería definir, ¿no?
Sí.
O sea, sexo causal es como la causa de algo. Entonces, has decidido que quieres hacerlo porque, qué sé yo, por amor o porque has decidido que te gusta esta persona o que quieres conquistar a esta persona. El sexo casual...
¿Conquistas a las personas con sexo?
Las conquistas... Me gusta conquistar a las personas, pero es no simplemente con sexo, esto es demasiado básico. De hecho, el casual sería algo tan básico, ¿no? Como, vale, huele bien, pues a la cama, ¿no? Entonces yo creo que es mejor casual. Es mejor casual porque implica el hecho de que has racionalizado y has pensado. Entonces no es algo tan básico, lo que no excluye una componente primitiva, pero hace que realmente haya algo de más erótico, ¿no?
Bien, bien. Después de esta clase magistral sobre sexo causal y causalidad...
¿Y tú qué prefieres, el casual o el causal?
Yo prefiero el sexo, así.
Tú comes de todo, ¿no? Tú comes hasta hierba del pasto.
No, yo me fui a Galicia a ver si comía almeja gallega, pero al final no. Por suerte tampoco... Me comí percebes, pero del otro tipo. De los buenos, de los cocidicos.
Bueno, queda un cuarto de hora. ¿Seguimos? ¿Qué es esto? ¿Sobre la audiencia?
¿Esto sube la audiencia?
Tenemos a las dos muchachas del instituto, que si quieren las podemos entrevistar, le puedes pedir el DNI si quieres.
Bueno, podemos hablar 5 minutos más de este tema, que sube la audiencia.
¿A
¿no?
ti te gusta hablar de este
a
tema?
A mí que sube el
cielo. ¿Sube a vos te gusta que suba la audiencia?
Mira, me llamo Maruja la Cachonda, ¿será por algo? ¿Será por algo? ¿Cuándo? Desde San Pedro de Fontañá.
Bueno, pues hablemos. No sé, a mí no se me ocurre ninguna otra pregunta sobre sexo. Porque, a ver, yo, una cosa, mira, sí, voy a contar una cosa. Yo siempre que me conecto al chat con Xavi, le suelo pasar fotos, imágenes, enlaces de vídeos y tal.
Ah, 6 días que están muy buenas.
Gracias. Se nota que. En cambio, Dulos, siempre me echas bronca por eso. ¿Por qué? Resolvamos
porque,
este conflicto.
Porque eso solo es para mirar, pero no se puede palpar, no se puede sentir placer al tocar.
Pero luego...
Tú cuando tocas a un tío, pues sientes las dentritas.
Cuidado, Frank,
cuidado, Frank.
La epidermis. Cuidado,
la
cachonda está
tocando
el brazo, Frank.
Tocas algo y hay una reacción nerviosa, como en el todo, hemos hablado del todo, ¿no? Como las partículas cuánticas, ¿no? Que se mueven, ¿no? Se expanden. Pues tú cuando tocas a alguien, se expande algo. Pero si tú ves la fotografía, no, la nineta se te abre un poco, pero no se te expande nada.
No, se expande la imaginación y luego va a ti y rara.
Lo malo que es que esas mujeres son muy difíciles de encontrar, ¿eh?
Son de mentira, tío.
Son de mentira, son de plástico. Tocas la teta y es de silicona. La mía es de
silicona, no sé. Hay algunas que no, pero lo que está claro es que en Photoshop ahí... ¿Tú no os habéis fijado que ninguna tiene pecas? Algo tan simple como una peca. ¿Las borran con Photoshop?
Las que borran todo el mundo tienen siempre... ¿Pero qué?
¿Las pecas son eróticas?
Madre, depende de dónde esté la peca.
La peca, Paula.
Pero
peca.
Yo
tienes aquí en la punta de la nariz.
Si son eróticas.
Si eres un carrillo, abajo, depende. Si eres un carrillo del culo, depende de dónde esté. Pero yo preguntaría, yo te pregunto, ¿por qué esa pasión por tuyo por las pelis y por las tías así macizas que te gusta tanto visionarlas? ¿No es mejor palparlas, digo yo?
También, pero cuando a falta de pan, buenas son tortas. Al final es esto, es que es una necesidad primaria,
mecánica, básica. Mecánica.
Sí, mecánica, manual, de esas cosas que tenemos los hombres.
Sí. Pues qué mal andáis, tíos, porque andáis de mal, andáis de mal, andáis de mal.
¿Tú crees que se despierta algo en verano, así como...?
En verano se despiertan muchas cosas. Realmente a veces vas por el metro o por la calle y la,
ay, qué calenturiento.
No, no, a ver,
eres calenturiento, ¿eh?
No, totalmente, soy un hombre y tengo líbido, que tomo poca medicación, y es así. Entonces ves cada cosa y dices, oh, de humeo es, en fin, baja la mirada, Raúl, que solo que te lo van a notar.
Y además, ¿sabes qué pasa una cosa, Raúl? En verano las mujeres enseñan más el pecho que...
Ahí está. Y no sé si te has fijado, Xavi, que este año los pantaloncitos son más cortos aún.
Sí, sí.
Sí, pero eso es horrible. Eso es horrible.
Para los hombres más.
¿Qué va, bro?
No, en serio.
Yo lo encuentro horrible eso. O sea, de tan poco...
tallaje.
Gusto, no sé. Yo creo que los pantalones así solo le quedan bien si eres bailarina o si eres una niña de 13 años. Si no, es un... es horrible.
Sí, yo estoy
no se puede mirar.
Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo de que es horrible. Yo pienso que el Ministerio de Sanidad debería prohibirlo, porque no os habéis fijado que en verano hay más ataques al corazón, sobre todo en el género masculino. Te entra la taquicardia, te entra el estrés, empiezas a sudar, y no solo por la calor.
Pero tú no piensas en las estrellas del universo, en el cosmos, tío, en las partículas de la cuántica. ¿Tú quieres más primaria, tío? Más primaria que mi primaria. Tú eres un salvaje, tú eres un animal.
Yo te contesto con una frase de Woody Allen: Dios y las estrellas están muy bien, pero están muy lejos, mientras que tú estás aquí al lado. Entonces, ¿qué quieres
aquí al lado. Es que yo no tengo al lado. Da la casualidad que yo tengo la estrella al lado. No la tengo, la tengo al lado, la estrella.
¿Es Claudia o Eugenia?
Eugenia.
Yo no.
Te quedaste sin tu estrellato.
No soy una estrella.
Oy.
Bueno, no sé.
Has puesto triste a nuestra artista.
¿Te has puesto triste? No sé.
No, pero en serio, a ver, al final yo consigo que Xavi se imagine ciertas cosas que luego va a disfrutar contigo.
No, si no necesita nada, si no necesita...
Me tendrías que pagar por los favores que le hago al Xavi, por las fotos que le pago.
Si no necesita fotografías, si tiene la dermis a punta de... después de punta. La dermis, la piel con pelos de punta.
Y de punta otra cosa también, ¿no?
Pues hombre, que se
precie. Bueno, aquí hay que poner todo rompos, ¿eh? Porque esto ya se está convirtiendo en un debate pornográfico.
Y te gusta. Esto es y te gusta, Xavi, reconócelo.
No me gusta. Bueno, me gusta el erotismo. Me gustan las mujeres que insinúan, no las que enseñan. Porque ahí es en donde está el morbo. Las que insinúan y saben insinuar te provocan un morbo increíble. Ahora, las que enseñan y al potorro y todo, hablando así bastante y animalmente... enseñan todo.
Son unas golfas.
Pobres mujeres.
No, porque lo piensan los hombres. O eres golfa o no eres golfa. Es el quid de la cuestión, los hombres. Esa es erótica porque no enseña tal. La otra es una golfa. Yo con una golfa no me caso. La mía que no sea golfa.
Sí, pero qué pensamiento machista, ¿no?
Sí, porque solo piensan los hombres.
No sé, aquí Joan me ha escrito una cosa en el papel que dice que en la radio solo se puede hablar de sexo oral.
No, que se puede hablar. Que en la radio el sexo es oral.
También. Bueno, es lo que está. Entonces esto es una orgía, ¿no? Esto es una orgía, Juan, esto sería una orgía.
Pero, ¿cómo has venido de Galicia, niño, los percebes?
Tan meja gallega.
Madre de mía, cómo
es.
El licor café, que no se congela ni en el congelador.
Por cierto, el licor café muy bueno, tío. Yo me metí 4 lingotazos de licor café.
No dormiste en 2 días, ¿no?
¿Eh?
Sí, no sí que dormía, sí.
No, sí, dormí. Gracias al licor café.
Oye, qué saque que tienen los gallegos. ¿Cómo aguantan, madre mía, la bebida? Anda, que no aguantan, madre de Dios.
Sí, no, yo la verdad que no, en ese sentido no tengo problema porque yo los tumbo a ellos.
Ah, tú, bueno, es que tú eres especial, madre.
No, los tumbo porque sé cuándo parar. Entonces, acaban tumbados. Joan dice que me mueve la cabeza como diciendo, no, no sé yo, pero sí, me he portado muy bien. Ha sido un momento de, ya, hasta aquí. Eso sí, lo que es muy incómodo, íbamos a un sitio donde realmente solo se toma cerveza, la gente solo pide cerveza. Y claro, cuando yo pedía un agua, el camarero, el Tom, que ya me conocía, y me dice, ¿qué? Ya está, han acabado contigo y tal. Y te sentía, te conseguía que te sintieras mal por pedirme un botellín de agua. En fin, Tom, cabrón. No se me ocurre otra cosa que decirle.
Pero qué blandengue que eres, nene. Eres más blandengue que el chocolate en verano.
En fin, cada uno es como él, tú los. Yo por eso nunca poder ser un percutor como es el Xavi. Yo soy un minuti. Cada uno tiene sus limitaciones y las mías son muchas.
Todas son muchas.
No, el agua sin alcohol es mejor. El agua
y el aguardiente también. Mira, para acabar esto con esto del sexo, os cuento, sí, un chiste, ¿vale?
Sí, sí.
Y bueno, que bueno, ha sonado el móvil, pero cuento el chiste. Esto es Dios que le dice a Adán, oye, tengo una noticia buena y una mala. Y dice, bueno, empieza por la buena. Y dice, te voy a dar un cerebro y un pene. Y dice, y la mala, dice, que no tiene suficiente sangre para utilizar los dos a la vez.
Pero qué machista de la hostia está.
Pero sin feminista, es un chiste feminista.
Pero yo no lo entiendo, ni a mí no me líes. Yo con las estrellas del universo que me queda tan pancha.
Te cuento otro que te gustará. Oye, ¿cuántos psiquiatras son necesarios para cambiar una bombilla?
Yo qué sé.
Uno, pero lo importante es que la bombilla quiera cambiar.
Bueno, niños, déjale espacio a las dos niñas que tienen que hablar.
Me parece que se han ido huyendo ahí.
Se han ido huyendo, claro.
Pica, pica.
¿Eh?
Están esperando al pica-pica.
Ah, bueno, pues dile que vengan las dos niñas para acá.
¿Han oído la polla?
Son las seis, tío.
Uy, son las seis.
Bueno, Raúl, tienes que contarnos otro chiste.
Nos quedan cuatro minutos.
Mira, para despedirme, quiero dedicarte una poesía.
Anda.
Voy a dedicarte una poesía. Porque me ha hecho pensar en cosas del universo hoy todo el día. Quiero decirte que más allá de los universos y más allá del tiempo, espero encontrarte algún día.
Oh. Xavi, esta noche tienes que hacerle ver las estrellas. En fin, ¿quieres otro chiste?
Bueno, sí.
Otro chiste. A ver, esto. A ver cuál. Ves hablando, que voy pensando a ver cuál te puedo contar.
No, es que nosotros que utilizamos el sexo o el seso. ¿Qué diferencia hay entre el seso y el sexo? A ver si sabéis diferenciarlo.
¿El cerebro o el sexo?
¿No? Sí.
Bien, ¿qué pasa? Yo no utilizo ninguno de los dos directamente.
Pero entonces no tienes orgasmos, no tienes vida sexual.
No tengo vida sexual. Sí, dejemos más.
Pues ya está, tío, te he pillado en bragas, te he pillado con el
habla de sexo, pero no hace sexo. Habla de lo que no hace.
Claro, es culo veo, culo quiero.
Habla porque no lo va.
Claro, claro.
Despedimos el programa, Martín. El Martín te vas a despedir el programa, Javi.
Bueno, Raúl, gracias por venir a arreglarnos la vida.
No voy a ligar con... Si quieres ligar conmigo, entrame otra forma, Xavi, porque no...
Bueno, pues vete a tomar por culo.
Bien, ahí vas bien.
Bueno, esto es todo por hoy, muchachos, en Nicosia. Hemos hablado de la casualidad, de la causalidad. Espero que en vuestra vida encontréis buenas casualidades para tener buenas causalidades. Y que todo vaya bien. Y lo dicho, a la puta calle.
Bueno, y unas palabras de... Unas palabras de feliz cumpleaños para Santi, que nos cumple 45 años. ¿Eh? No lo quería decir, pero lo digo yo, que soy muy chivato. Y bueno, feliz cumpleaños para Santi.
¡Feliz la cumpleaños!
¡Cumpleaños!
¡Cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Bien!
¡Yuhu!
¡A por el pica pica!
¡Pica pica!
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
Bueno, y deciros ya por último, antes de cerrar ya con la frase de siempre, con nuestro motivo de Nicosia, que la semana que viene ya será el último día de despedida de Nicosia, haremos vacaciones hasta el día 10, si no me equivoco, que haremos la primera asamblea, el 10 de septiembre empezará la primera asamblea de Nicosia. Y bueno, que la semana que viene coordinaré yo el super yo astral o espiritual. Espero que sigáis escuchando nuestra cadena. Nicosia.